La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. La inversión de Wang Jianlin para Madrid va en serio. Y rápido. Hoy, una delegación de su grupo empresarial, el Grupo Wanda, se ha reunido con el presidente Ignacio González y tres de sus consejeros. Enrique Osorio, consejero de Economía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana de Madrid.
Pues muchas gracias, encantado de estar aquí.
Bueno, usted ha estado esta mañana en ese encuentro en el que ha participado el número 2 del grupo empresarial Wanda. Esta inversión, decía yo antes, va en serio, ¿no? Él incluso creó un boceto del proyecto para la futura operación campamento, ¿no?
Pues sí, son gente muy seria, ya les conocemos desde que se hizo la operación de la Plaza de España. Nos hemos reunido desde entonces varias veces, nos causan una impresión de un grupo muy solvente y muy serio en sus planteamientos. Y pues sí, nos ha causado muy buena impresión, es un proyecto muy bien armado. Y pensamos que es muy bueno para Madrid porque la operación campamento pues lleva parada ahí muchísimos años. Es una zona importante de nuestra ciudad y pensamos que si esa zona se revitaliza, se hace una inversión ahí de nada más y nada menos que de 3.000 millones de euros, pues puede ser muy bueno para Madrid.
Cuéntenos hasta donde pueda, ¿cómo es ese plan para los terrenos de la antigua operación campamento? Hemos hablado de manera vaga, ¿no?, de viviendas de lujo, de un centro de ocio. ¿Podemos afinar un poquito más, consejero?
Bueno, se trataría, vamos a ver, la operación campamento era una operación básicamente cuando se diseña de residencial, de vivienda, y lo que se plantea ahora es que tendría un importante complejo de ocio, también tendría una zona comercial integrada también dentro del barrio, habría hoteles, habría viviendas y habría oficinas.
Y una pregunta que se hacen muchos madrileños ahora mismo en casa, ¿habrá juego como ocurría con Eurovegas?
No, el grupo Wanda es un grupo que se especializa en los hoteles, en el turismo, y desde el principio no manifestaron interés por el tema del juego, y desde luego que en la presentación que nos han hecho y lo que hemos comentado con ellos estos meses atrás, nunca han hecho ningún planteamiento de juego.
El centro de ocio, lo decía usted, del edificio España parece estar más avanzado, de hecho el Consejo de Gobierno le va a dar luz verde el próximo jueves. Digamos que la parte más delicada puede ser esta de la operación campamento por la confluencia de varias administraciones. Por parte de la Comunidad de Madrid, ha dicho el presidente esta mañana que no hay problema, el ayuntamiento tampoco parece no tener demasiados, y me parece que el gobierno central se vaya a oponer, pero bueno, ustedes supongo que ya han mantenido algún tipo de contacto con el Ministerio de Defensa, con el gobierno central. ¿Puede haber algún problema o el gobierno está por el sí?
Bueno, seguro que no, pero la experiencia que me da estos años de estar trabajando en estas materias es que todos los temas urbanísticos siempre tienen algo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, aquí lo que tiene que hacerse primero es que los terrenos pertenecen al Ministerio de Defensa, por tanto el gobierno de España tendría que tomar la decisión de venderlos, y luego, aunque desde el punto de vista urbanístico, según les he explicado, pues encaja bastante bien con lo que ya estaba diseñado para la operación campamento, pero la experiencia me dice que el mundo del urbanismo siempre tiene cosas. Pero en principio todo parece muy fácil, y luego la Comunidad de Madrid, por supuesto, que les vamos a dar las máximas facilidades en el proceso. No tiene por qué tener ningún problema.
¿Ellos han pedido o pueden llegar a pedir un imposible que frustre cualquier negociación como ocurrió con Eurovegas, por ejemplo? Es decir, se lo voy a preguntar de otra forma. Porque ustedes además en los reproches que ha hecho la oposición en este asunto, ¿no se le va a diseñar un traje a medida este grupo que se le pide?
Pues yo, en todas las conversaciones que he tenido con ellos, en absoluto nada. Y he tenido muchas con muchos inversores, con esos que usted me cuenta, uh-huh, y con otros muchos más. Y lógicamente todos, antes de hacer alguna inversión, pues necesitan algunas cosas, piden algunas cosas. Esto es, la verdad es que no piden nada.
Y una última, consejero. Los tiempos, el calendario, aunque la pelota no esté completamente en su tejado, pero todas estas operaciones, Edificio España, Operación Campamento, ¿podrían quedar resueltas desde el punto de vista legal, evidentemente nacional, antes de las próximas elecciones, o esto es una visión demasiado optimista, o no tiene por qué estar calculada una cosa?
Ya le he dicho al principio de los temas económicos y complejos, pero uh-huh, en este caso, como todo pinta a favor, podría ser. Estamos hablando de algo de pocos meses, porque como he dicho, el tema urbanístico encaja de una manera bastante importante. La venta de los terrenos del Ministerio de Defensa no tendría por qué retrasarse, por tanto estamos hablando de pocos meses y podría llegar a encajar.
Se habló en los últimos días de una posible visita a Madrid de Wanda y de la Unión. ¿Regresará otra vez a la capital de España?
lo de la Plaza España y no, no sabemos. Yo no lo sé, pero he oído decir que igual venía mañana al fútbol, porque ya sabe que ha adquirido el 20% del Atlético de Madrid, y yo he oído que venía al fútbol, pero vamos, no, yo no lo sé.
No sé si es un buen día, porque el Atlético de Madrid tiene que remontar, ¿eh? Pero bueno.
Igual ver el apoyo de este socio oriental en el estadio Vicente Calderón les da ánimo.
Seguro.
No lo sé, si es que los de Economía y Hacienda estamos para cosas más... menos festivas.
Enrique Osorio, consejero de Economía, de verdad, le agradezco mucho que haya abierto con nosotros esta tarde la ventana de Madrid. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
La ventana de Madrid. Javier Casal.
Y buenas tardes a todos. Ana Botella niega que el Ayuntamiento de Madrid no esté haciendo todo lo posible ante los desahucios en antiguas viviendas de la empresa municipal de la vivienda y suelo que el consistorio vendió en su día a fondos buitre. Debate intenso y en el pleno municipal celebrado en el Palacio de Cibeles, Botella entiende que la empresa municipal ha estado a la altura y ha actuado de manera ejemplar.
Mire, nos equivocaremos en muchas cosas, pero sinceramente creo que la labor de la empresa municipal de la vivienda y suelo en todos los temas de realojo a lo largo de sus años de existencia ha sido ejemplar y lo está haciendo también ahora.
Ya ha recordado que el ayuntamiento tiene 400 viviendas solidarias para evitar que los afectados por un desahucio se queden literalmente en la calle. Además ha puesto como ejemplo el caso de Carmen, la mujer de Vallecas de 85 años a la que terminó ayudando el Rayo Vallecano.
Se les ha ofrecido y no han querido por cuestiones en las que yo no voy. Recuerdo hace muy poco a una señora de unos ciertos años que había tenido además problemas con su hijo, que le ofrecimos una vivienda y dijo que prefería acogerse a lo que le daba un conjunto. ¿Lo recordar? El Rayo Vallecano.
Bueno, es cierto que a esta mujer se le ofreció ayuda. También es que el caso de Carmen no era el del resto de desahuciados de las antiguas viviendas de la empresa municipal, que ella en su caso fue víctima del engaño de su hijo y del prestamista. Ahora bien, no nos despistemos, el debate va más allá y está en el terreno moral más que en el terreno legal. Faltaría más que el consistorio no diera una salida a una familia que se queda en la calle al perder su casa por el motivo que sea. Eso ya se da por descontado en un país desarrollado y en la capital de España. El ayuntamiento vendió sus pisos para salvar a la empresa municipal de la quiebra. Se obtuvo un beneficio económico con una venta, insisto, legal. Los actuales gestores también pueden cambiar legalmente condiciones de contratos tras su vencimiento. Y como no son una ONG, que no lo son y salta a la vista, pueden denunciar y no impedir un desahucio. Pero el turrón verdadero es si es moral y si alguien que nos representa en una administración pública duerme tranquilo o tranquila en su casa cuando era previsible que tras vender estas viviendas a fondos buitre las condiciones iban a cambiar y que estas familias necesitadas iban a poder seguir manteniendo sus casas. Para esto no había que ser un gurú y si en su día pudieran pagar una vivienda a precio de mercado, estas familias ya no hubiesen acudido al Ayuntamiento de Madrid. ¿A alguien le puede parecer todo esto una pataleta, que alguien no se resista a dejar su casa o su barrio, que hay gente que quiere aprovechar, digamos, el tirón mediático para que no le echen de su vivienda? Pero lamentablemente un desahucio, por lo que supone un cambio de barrio, de colegio, de médico, no es tan fácil ni tan sencillo cuando, por ejemplo, hay personas mayores, personas que están enfermas, o cuando los recursos, desde luego los recursos económicos, son más que limitados. Insisto, todo esto puede ser legal. Moral no parece. En su día la justicia ya tumbó las reclamaciones legales de estos vecinos desahuciados de viviendas sociales del ayuntamiento y sus abogados han anunciado que van a recurrir y que van a pedir medidas cautelares para que el consistorio no pueda vender más viviendas destinadas a fines sociales. De esta manera han presentado el contenido de ese recurso. Alberto Pozas, que dice buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues según nos ha explicado el abogado Mariano Benítez de Lugo, estas medidas cautelares, en caso de que se adopten, podrían llegar demasiado tarde. Según ha dicho, la querella se ha archivado por el juzgado y ahora solamente cabe esperar que la Audiencia Provincial de Madrid, el órgano supervisor, decida reabrir la investigación.
cuando confiamos la audiencia provincial revoque el auto de procedimiento y veremos a ver si está entonces dispuesto a adoptar medidas, aunque pensemos que algunas ya tendrán difícil salida.
Medidas cautelares que ya pidieron y que ya fueron denegadas, dirigidas a frenar la venta de viviendas sociales de la empresa pública de suelo a fondos buitre como Fidere, que es el que denuncian. Por su parte, Arantxa Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados, denuncia la situación en la que se encuentran ahora mismo.
Al final esto es hipotecarnos la vida, no nos dejan comprar nuestra vivienda, pero después de haber pagado durante 10 años con mucha ilusión nuestros hogares, porque son hogares, para ellos sé que son papeles, son cifras y son patrimonio, para nosotros ya son hogares.
Bueno, ya han anunciado también que el lunes espera otro desahucio en la calle Salvador Allende, en el Pau de Carabanchel, una pareja con una niña menor de 3 años, un barrio donde, según aseguran, hay más de 300 familias afectadas por esta venta de viviendas a fondos buitre.
Y el Ayuntamiento de Madrid también estudia emprender acciones legales, en este caso contra las empresas multadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Ya saben que algunas de estas empresas que prestan servicios para el Ayuntamiento de la capital habrían pactado el reparto de distintos contratos municipales de basura y de limpieza vial. La información de Felipe Serrano.
El Ayuntamiento afirma que lleva muchos meses colaborando en la investigación, pero la oposición desconfía. Aseguran que el consistorio se ha convertido en un chiringuito y que ha hecho trampas para que 4 empresas pudieran repartirse el pastel. Jaime Lisabeski, PSOE, Raquel López Izquierda Unida, David Ortega, UPyD.
Parece que si las grandes empresas se ponen de acuerdo es que no creen en ese liberalismo económico que parece defender siempre la derecha económica. Pero el problema, más allá de que hagan trampas o no, es que perjudica a los ciudadanos.
Solo que leerse los pliegos de condiciones para comprender que está habiendo un reparto entre las grandes constructoras de este país, que tan pronto te cuidan un jardín como te construyen un hospital.
Lo que tendría que hacer un ayuntamiento es abrir las ventanas, máxima transparencia en la contratación pública, y resulta que lo que tenemos es lo contrario después de 24 años de mayoría absoluta del Partido Popular.
El equipo de gobierno del PP niega que haya existido connivencia y asegura que el ayuntamiento no solo se siente perjudicado, sino que va a actuar.
Y hoy se cumple un año de esto.
He convocado esta rueda de prensa para anunciarles que el gobierno ha decidido dejar sin efecto el proceso de externalización de la gestión sanitaria.
La retirada del plan de privatización para la sanidad madrileña, que además arrastró un consejero, otro consejero de sanidad, Javier Fernández Lasky. En 2 minutos charlamos con Marciano Sánchez Baile, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Coge carrera el galés, que puede sentenciar. Ahí está Talona, la va a pegar con zurda.
¿Hola, ahora Bale como líder del Real Madrid? Esta noche, el Expreso de Cardiff tiene parada en el Larguero. José Ramón de la Morena entrevista por primera vez en una radio española al delantero galés del Real Madrid en un momento decisivo de su carrera como madridista.
Gracias, Gareth Bale. Bienvenido a tu equipo. Bienvenido al Real Madrid.
Gareth Bale en el Larguero. Esta noche desde las 12, las 11 en Canarias con José Ramón de la Morena. Sigue la entrevista además en ellarguero.es, en las aplicaciones para móviles de la SER y en las redes sociales con el hashtag #BaleenLaSER. Cadena SER, la banda sonora del deporte. Toda la actualidad. Cadena SER. Hora 25. De lunes a viernes desde las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Con Ángels Barceló.
Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Este miércoles, vuelta de cuartos de final de Copa del Rey, el Carrusel Deportivo. Con Messi en estado de gracia.
¡Ojo, Neymar con
todo! Y un Neymar que empieza a ser el crack que se esperaba. El Barcelona defiende el 1-0 del partido de ida, mientras los de Simeone buscan remontar.
¡La pone Coque, balón!
El campeón de liga. También quiere la Copa del Rey. Atlético Barcelona.
¿Sigue habiendo otros por ahí que aún no osan desafiar mi reinado?
A partir de las 8:30 de la tarde, una hora menos en Canarias, Copa del Rey en Carrusel Deportivo. La banda sonora del deporte. Dirige Jesús Gallego. Cadena SER.
7:34. Hace un año que por la presión social y las decisiones de los tribunales, Madrid decidió aparcar el proyecto estrella de esta legislatura, la privatización sanitaria.
Como es lógico, y lo ha dicho así el presidente, he decidido dejar el cargo de consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid por un motivo evidente. Yo fui quien propuse este proyecto, quien lo puso en marcha, y las circunstancias lo han hecho imposible. En consecuencia, asumo la responsabilidad de no haberlo conseguido y por eso abandono la consejería.
Marciano Sánchez Baile, portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana. Marciano, ¿qué queda de la llamada Marea Blanca un año después y por qué tiene, si tiene todavía razón de ser?
Bueno, pues yo creo que todavía hay muchos motivos, ¿no?, para seguir movilizándose. Porque aunque se paralizó la privatización de los 6 hospitales y de los 27 centros de salud, pues se ha intentado mantener las privatizaciones de una manera indirecta, ¿no?, mediante derivaciones a centros privados, y luego se están produciendo continuadamente agresiones a la sanidad pública, ¿no? Y yo creo que lo que queda es el esfuerzo, ¿no?, y la motivación, ¿no?, de seguir movilizándonos y de seguir rechazando un modelo que se ha demostrado que es tremendamente lesivo para la salud de la población.
La retirada de la privatización fue una decisión política. Hemos escuchado, bueno, estos meses cierta autocrítica, ¿no?, de algunos dirigentes del Partido Popular, de que ese plan no se presentó del todo bien, que hubo problemas de comunicación. Nos lo dijo aquí el anterior consejero de Sanidad, por ejemplo, Javier Rodríguez. ¿Tú crees que si el Partido Popular vuelve a gobernar Madrid, lo podría volver a intentar, aunque sea, no sé, con cierta dosis de maquillaje?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que ser consciente es que el plan de sostenibilidad se aprobó en los presupuestos del Estado, de la Comunidad de Madrid, y sigue vigente, ¿no? O sea que no se ha retirado absolutamente nada, ¿no? Lo único que se ha paralizado su aplicación. Si el Partido Popular vuelve a ganar en la Comunidad de Madrid, seguramente lo haría, ¿no? Y además ahora lo haría con mucha más rapidez. Y además, entre comillas, con más fuerza, ¿no? Porque si después de todo lo que ha pasado en esta comunidad, no solamente en el tema sanitario, volvieran a ganar las elecciones, pues sería su oportunidad de oro, porque muchas más seguramente no van a tener, ¿no?
Marciano, ¿cuál es el equilibrio ideal, ahora que ya han pasado unos meses de la retirada del plan, cuál es el equilibrio ideal en materia sanitaria entre lo privado y lo público? ¿Cuál es la línea roja que no se puede traspasar?
Bueno, yo creo que lo que tiene que estar claro es que el sistema sanitario público debe garantizar una atención sanitaria de calidad para el conjunto de la población, ¿no? Y aquellos que quieran elegir la provisión privada, pues naturalmente pueden hacerlo, ¿no? Pero siempre que no sea a costa de la financiación pública.
Se ha querido hacer negocio con la sanidad y se ha obviado el papel fundamental de la sanidad pública, es decir, se han dejado llevar por los intereses económicos los gobernantes cuando pensaron en ese plan y no tuvieron en cuenta el interés general que luego trataron de defender, ¿no? Cuando se estaba produciendo los momentos más álgidos de la Marea Blanca.
Sí, pues yo creo que está bastante claro, ¿no? Es decir, ha habido claramente, ¿no?, por parte de los gobiernos del PP, tanto a nivel central como de las comunidades autónomas, un interés clarísimo en hacer negocio con el sistema sanitario público y favorecer la privatización de la sanidad, ¿no? Y para ello se ha deteriorado de una manera muy importante los centros públicos, ¿no? Yo creo que esto que ha pasado ha sido una cosa claramente intencionada y no había ninguna otra cosa.
Marciano, y estábamos comentando, ¿no?, que se cumple un año precisamente de la retirada del plan. Hemos escuchado a las Katie Ignacio González anunciarlo ese día. ¿Tú cómo viviste ese anuncio? No sé, si te sorprendió demasiado, si lo veías venir.
Bueno, yo creo que era obvio que había una situación que era muy difícil de sostener por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y en ese sentido, pues no fue una sorpresa absoluta, pero bueno, yo creo que lo fundamental, yo imagino que la mayoría de los profesionales y de los ciudadanos madrileños lo vimos con una gran alegría, ¿no? Porque se trataba de una victoria muy importante y sobre todo se trataba de una situación que garantizaba la paralización, ¿no?, de la la privatización más agresiva de nuestro sistema sanitario.
Bueno, pues Marciano Sánchez Baile, portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Un saludo y buenas tardes.
Venga, muchas gracias a ustedes.
Así nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid desde las 7 y 20. Mañana es miércoles y tenemos debate político aquí en La Ventana. Así que les esperamos, como siempre, en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Hasta mañana. Adiós.